Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, televidentes y seguidores de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy terminamos una temporada con este grupo tan interesante que es Rumbo, y sobre todo de estar pensándonos una ciudad más amable, una ciudad realmente que corresponda al siglo XXI con todas las posibilidades tecnológicas, pero también algo muy importante, que sea muy humana, muy humana. Hoy vamos a hablar de algo que a todas las ciudades del mundo, es que no hay ninguna ciudad grande en el mundo que no tenga el mismo problema, que es movilidad. Muchas han buscado soluciones muy fuertes, como es la imposibilidad de llegar a ciertos sitios de las ciudades, a los centros precisamente de las ciudades, y otros pues, se gastan un dinero inmenso en vías, en viaductos, en sistemas de trenes, en fin, una gran cantidad de posibilidades, pero que implica necesariamente un diseño de ciudad muy complejo. De eso vamos a hablar hoy, de movilidad, de cómo podemos vivir en una ciudad inteligente y que esta movilidad pues realmente nos permita movilizarnos y no andar inmovilizados como eventualmente suceden en tantas ciudades. Como siempre nos acompaña el ingeniero Manuel Dávila. Manuel, bienvenido nuevamente al último café.
Como siempre nos presentamos, simplemente decir que soy parte del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto y formo parte, claro, de este grupo de ciudades inteligentes. Y yo creo que uno de los mayores sueños para todos es el transporte, es la movilidad en una ciudad. Y lo vivimos acá con gran angustia, el tema del transporte. Un dato curioso que tengo es, en el oeste, la época del oeste, de los vaqueros, sí, los coches corrían en un promedio de 13 a 14 kilómetros por hora. Y hoy en día en las ciudades a veces caminamos a menos de 14 kilómetros por hora. Y cuando dan la estadística buena es porque caminamos a 15 o 16. Es increíble eso, ¿no? Sí, sí, es un tema de un cuello de botella. Ahora, obviamente es parte de ciudades inteligentes porque es redefinir la manera de vivir. El transporte es una manera óptima de movernos. Fíjense que ahora hablan de las ciudades de 15 minutos, ¿no? Sí, es decir, sí, que uno alcance todo lo que necesita, peluquería, universidad, colegio, droguería, en 15 minutos, oficina, que son un diseño de las nuevas ciudades. Y mientras tanto, el transporte es fundamental, en menos tiempo, con vías más seguras, con espacio público, etcétera. Sí. Y este tema, que es fundamental, les he dicho de que los últimos serán los primeros, es el último programa de este ciclo y probablemente uno de los primeros en el tema de ciudades inteligentes. De tal manera que, pues, bienvenido a nuestros escuchas. Carlos, muchas gracias por acogernos. Y vamos a darle la palabra a María Clara de Rumbo,
sí, señor,
que nos da el arranque de este momento. Adelante,
bienvenida. María Clara. Bienvenida, María Clara.
Muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias nuevamente, Carlos, por la invitación a Uniminuto Radio. Y bueno, en esta noche, como decía Manuel, nuestro último programa de este ciclo, que cerramos con movilidad, pues seguimos hablando de ciudades inteligentes y cómo a partir de lo que hacemos en las universidades y en los grupos de investigación, aportamos con ideas concretas, con proyectos que apunten a responder a necesidades concretas de la sociedad. Así que bueno, muy feliz de traer este tema y los invitados que tenemos hoy.
Uh-huh. Bueno, pero antes de presentar a nuestros invitados, que son de lujo, Rumbo, recordémosle a nuestros oyentes y televidentes qué es Rumbo.
Vale, bueno, para quienes no nos han acompañado antes, Rumbo es una red de universidades, es una red académica. Nosotros somos 11 universidades, instituciones de educación superior, que nos articulamos en proyectos de investigación, proyectos de formación, redes de bibliotecas, de editoriales, de internacionalización. Y a partir de la articulación de las instituciones miembro, respondemos a las necesidades que se vayan presentando como te decía hace un ratito, en la sociedad, pero digamos que este año nos hemos tratado de potenciar un poco el aporte de cada una de las instituciones miembro de la Agenda 2030 a partir de sus propios proyectos. Entonces, pues lo he dicho antes, pero nunca sobra la invitación de nuevo. Rumbo es una red de puertas abiertas. Nosotros, de pronto el nombre confunde un poco, Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, pero realmente nosotros somos una red que está en Bogotá, está en Cundinamarca, está en el Meta. Hay universidades como Uniminuto, por ejemplo, que tiene sede en otros lugares, y esas sedes también hacen parte de los proyectos de la red. Así que bueno, ya hemos visto aquí también aliados estratégicos de Rumbo, empresa privada, sector público. Entonces, pues trabajamos de la mano en esa línea. Ahora nos estarán contando nuestros invitados también cómo hemos ido avanzando en temas de movilidad desde el sector público y desde el sector privado también en esta articulación con la academia. Así que bueno, quienes quieran conocer más de la red, por aquí nos estaban dejando en los comentarios la página de Rumbo, y para quienes nos escuchan, yo les cuento www.rumbo.edu.co. Y justamente me voy a tomar aquí un segundito para contarles que estamos en un proyecto que se llama el Tour de Transferencia Social Fulbright Rumbo, que empieza justamente el martes que viene, el martes 15 de junio, y va hasta el 2 de julio. Entonces, a todas nuestras universidades miembro que nos están escuchando, a la comunidad académica, profesores, investigadores, administrativos, estudiantes, todos súper invitados a participar todos los días a partir del 16, empieza el 15, pero ese es un evento cerrado. Desde el 16, todos los días se encuentran eventos abiertos hasta el 2 de julio. Se pueden inscribir en la página de Rumbo, rumbo.edu.co, ahí van a eventos y ahí encuentran los eventos de todos los días. Todos los eventos, no, pues ningún evento tiene costo, son para las universidades miembro, ahí pueden inscribirse y pueden participar. La idea es que aprovechemos este tour de transferencia social, que aprovechemos la especialista que ha venido de Estados Unidos para fortalecernos en procesos de transferencia social, de indicadores, de mediciones. Así que muy invitados. Y tenemos una actividad muy especial, esto es dedicada especialmente a estudiantes de semilleros. Estamos haciendo un encuentro de semilleros que permita que nuestros estudiantes presenten a esta especialista los resultados que han obtenido en sus proyectos actuales. Entonces, invitación, quienes no la hayan recibido y estén interesados, la convocatoria se cierra este viernes a las 2 de la tarde. Pueden presentar un póster entre varios estudiantes, deben presentarlo en inglés y en español, la exposición la pueden hacer en español. Y bueno, espero que se animen, hemos recibido varios, pero todavía tenemos disponibilidad para recibir otros más. Es muy importante para nosotros contar con nuestros estudiantes en estos procesos, ¿no? Sí. Finalmente, ahora Alejandra también nos contará un poquito, pero el tema de los estudiantes, empezar a incentivarlos en la investigación y en la investigación aplicada es importantísimo. Así que sí. Muy invitados. Bueno, y hablando de invitados, nuestros invitados.
El 11, ¿no? El 11 se cierra, ¿no?
El 11 a las 2 de la tarde, sí. Listo, cualquier inquietud que tengan, nos pueden escribir ahí en la página de Rumbo. Encuentran nuestros contactos, sí. Ahí estamos también muy pendientes.
Bueno, Mari, preséntanos a nuestros invitados porque uno está en Bogotá, pero el otro está muy lejitos, ¿no?
Sí, hablando de movilidad, está un poco, habría que moverse un poco para llegar allá. Entonces, bueno, nuestra primera invitada es la profesora Alejandra Baena. Ella es ingeniera física, especialista en ciencias forenses e investigación criminal, magíster en física aplicada y en ciencias forenses, doctora en física con postdoctorado también en física. Muy física, Alejandra. Buenas noches, Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte activa del Grupo de Ciudades Inteligentes de la Red.
Muy buenas noches, María Clara, Carlos, Manuel, y a todos los oyentes, todos los que están aquí presentes acompañándonos en este espacio tan importante, tan interesante, donde tendremos la oportunidad no solamente de reflexionar de un tema que es crucial cuando pensamos en una ciudad del futuro, ¿sí? Es la movilidad, sino también compartirles algunas iniciativas que tenemos desde la academia para contribuir, para abordar estos temas y aportar en, digamos, el futuro de nuestras ciudades aquí en Colombia y, por supuesto, pues se pueda replicar en otros lugares Latinoamérica u otros lugares que tengan contextos parecidos, similares. Gracias, María Clara.
Muchas gracias a ti, Alejandra. Y nuestro otro invitado es el profesor Carlos Alberto Díaz. Él es arquitecto, magíster en patrimonio cultural y territorio con más de 20 años de experiencia. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Corporación Universitaria del Meta y tiene experiencia en temas como bioarquitectura, ecourbanismo, patrimonio cultural, ecoturismo, valoración cultural y turística y bueno, otros aspectos que nos estará compartiendo a lo largo de este programa. Así que, profesor Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, doña Clara, y a Carlos, saludos también para Alejandra. Realmente me encuentro muy contento de estar hoy acompañándolos porque pues, pensar en, desde la academia con temas tan interesantes como ver la ciudad y ver, analizarla, poderla estudiar y entenderla para poder empezar a plantear soluciones a partir de los requerimientos que puedan tener nuestras ciudades, que en este caso pues, son bastante disímiles Bogotá y Villavicencio. Les hablo y les envío un caluroso abrazo. Gracias.
Cuando uno piensa una ciudad, lo primero que uno tiene que entender es que es una creación humana, que intenta recrear en algunos aspectos algo de la naturaleza que nos rodea y que es lo natural. La ciudad es absolutamente antinatural. Y las ciudades han crecido de una manera muchísimas veces, y sobre todo en América Latina, en un desorden horrible. Bogotá es un ejemplo de eso. Bogotá es una ciudad que se tragó la sabana, que era una región bellísima, con una riqueza impresionante en suelos. Usted tiraba una semillita y ahí le salía una matica. Eso era, los viejos decían eso. Bueno, los viejos anteriores a mí decían eso, ¿no? Pero realmente la ciudad tiene ese problema grave, y es que convoca a la gente a vivir allí, ¿no es cierto? Pero nunca ha sido tan bien planeada para que algo tan simple como decir de un lugar a otro sea agradable, sea factible, que no te angustie, porque nosotros en las ciudades vivimos en una angustia terrible precisamente por eso la movilidad. En el caso de Bogotá, la gente tiene que madrugar mucho, no porque quieran madrugar, no, es que si no madrugan no consiguen transporte para llegar a su lugar de trabajo o su lugar de estudio, y al regreso es peor. Y con estas marchas, pues las cosas se han complicado muchísimo más porque les ha tocado caminar. Esa ciudad soñada, ¿cómo se la piensan ustedes, un artista, arquitecto, que es el profesor Carlos, y una física que se recrea pues, en la ciudad, Alejandra? ¿Cómo se sueña en esa ciudad?
Bueno, si me permiten, empiezo.
Dale, Alejandra.
¿Cómo soñamos una ciudad que tenga una movilidad, lo que llamamos inteligente, sostenible, con una experiencia estupenda para cada uno de los ciudadanos? Pues primero, ¿cierto?, es que se llegue rápido. Y esa cuestión de llegar rápido de un punto A a un punto B es algo que está innato en nosotros, ¿no? Esa rapidez de poder controlar el tiempo, de poder controlar el espacio. Y ahí voy con conceptos de física, ¿no? Muy básicos.
Sí, 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 sí.
Entonces, lo que dices, movilidad, rapidez. Y ahí es donde, pues, entra la cuestión de movilizarse de manera eficiente, ¿ok? Entonces, bueno, primero eso. Otra es la movilidad saludable, digámoslo así. Una movilidad que no comprometa tu vida. Una movilidad donde te sientas seguro. No que vas caminando y en algún momento entonces pues sientes de que te va a atropellar un vehículo, ¿cierto? Entonces, seguridad, mis estimados acompañantes acá, ¿sí? Seguridad, rapidez, también que tengas opciones de movilidad, opciones que sea económica, que sea asequible, ¿sí? Para todas las clases sociales, para todos, o sea, que sea incluyente. Entonces, ese es un tema muy importante que trataremos hoy en lo que es movilidad inteligente y el paradigma de tener una movilidad inteligente en una ciudad. Que sea una experiencia placentera, que cada vez que salga no sea el estrés, tengo que madrugar desde las 3 de la mañana, voy a ir a exponerme a una situación estresante, sino que sea una experiencia placentera, una experiencia sociable. Entonces ahí vamos con varios aspectos porque realmente... Son, son varios, varias miradas, ¿cierto? Varios aspectos, valga la redundancia, sí, que tenemos presentes nosotros cuando hablamos de qué es tener calidad de vida y qué es tener calidad de vida cuando nos movemos. Entonces, eso es movilidad, como la soñamos todos, ¿sí? Cuando salimos de la casa, llegar rápido, que estemos seguros, que sea saludable, que no sea estresante, que sea una experiencia agradable, ¿sí? Sí. Y yo quisiera mencionar algo antes de que prosigamos, ¿sí? Si me lo permiten. Y es lo siguiente. Nosotros hablamos acá de ciudades inteligentes, movilidad inteligente, inteligente todo. Semáforos inteligentes, perdón, perdón, carreteras inteligentes, hablamos de inteligente todo. Pero ¿qué es inteligente? Uh-huh. O sea, viene la reflexión de cuando pensamos inteligente, ¿qué es eso? ¿Qué es una persona inteligente para uno? O sea, ¿o qué es sí, algo inteligente? ¿Sí? Entonces, yo quiero dejar esa reflexión antes de dar la palabra al profe Carlos, y es que, en mi opinión, hay muchas definiciones de inteligencia dependiendo, es subjetiva, dependiendo de tu experiencia, de la gente que has conocido en tu camino de vida, ¿sí? Pero inteligente para, en mi opinión, para mí es tener una información y saber aplicar esa información para tomar decisiones adecuadas. Y ahí viene lo de las tecnologías de la información y la comunicación. Claro, claro. ¿Sí? Y si usted no tiene toda la información, pues buscar la información para tomar decisiones apropiadas. Entonces, sí, voy a dejar eso sobre la mesa, lo de inteligente, para, sí, que, sí, luego, para que luego lo retomemos. Y sí, le doy la palabra al profe Carlos, que sí debe tener una visión del urbanismo y todo lo demás, clarísima, súper experta.
Retomando la idea de Carlos con cómo soñamos esa ciudad, es precisamente el, partiendo del concepto del hábitat, pensando en cómo habitamos la vida, cómo habitamos la ciudad, cómo habitamos los espacios. Básicamente planteamos a partir de una calidad, ¿cierto? Y también lo vemos desde un punto de vista un poco trascendental, y es permitirle a la comunidad que sea consciente de su día a día. De todo esto que hablaba ahora la doctora Alejandra, parte de ese disfrute, de ese goce de que no tener accidentes, no tener que llegar en un momento a un punto de la ciudad en donde ninguna plataforma te va a decir qué hacer porque Waze no funciona allí, en donde hay un estancamiento y ese estancamiento demora 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Entonces dices, ¿qué pasó? Allí es donde nosotros realmente entendemos el hacer consciente a las personas. Parte también de un proceso del reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento del lugar, el reconocimiento de los otros pobladores, ¿cierto?, del otro. Y en esto, pues, es básicamente la base de ese pensamiento inteligente. Porque si yo me reconozco, reconozco al otro, reconozco el lugar, soy consciente de segundo a segundo lo que ocurre en mí, fácilmente puedo empezar a entender qué debo y qué no debo hacer. Entonces ya empezamos sí, a hablar de otros elementos como la ética, la moral, que en este caso nos permiten tener ahora sí un disfrute consciente respetando la libertad del otro, ¿cierto? Uh-huh. Entonces desde estos esquemas urbanos que son, pues, han sido pensados y se han manejado desde hace algunos tiempos, algunos años pues realmente cortos, Europa pues ya tiene un avance en ello, en pensando en eso es que debemos pensar, y a eso hacía referencia ahora hace un momento el doctor Manuel cuando comentaba la ciudad de los 15 minutos. Es básicamente eso, volver a ese sueño de no estancarnos, de poder percibir una vida dominada, articulada y también sensitiva, que nos permita tener esa, sí, esa sensibilidad para poder tener una buena calidad de vida.
Sí, cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que mirar un tema que es muy complicado y es el costo de vivir en una ciudad. Ciudades como Bogotá es muy costosa, realmente es muy costosa por todo, servicios, vivienda. Comprar un apartamento hoy en día es de un costo abrumador. Es decir, yo no sé cómo hacen los jóvenes de hoy para embarcarse en cuentas de 200, 300 millones comprando lo que yo compré en 5 millones hace 30 años. Entonces, los costos son brutales. Aquí precisamente Jorge Mario Pérez nos dice, claro, está que hay lugares de Bogotá en los que el metro cuadrado es mucho más costoso que Nueva York. Imagínate esto. Y no hablemos de Cartagena, ¿no? Porque Cartagena es peor. En ese sentido, el trabajo arquitectónico y el trabajo de los ingenieros civiles y de los planificadores de las ciudades, creo que se han quedado cortos porque siempre han estado respondiendo a una idea de ciudad, la ciudad del automóvil, la ciudad concentrada en el centro y con unos suburbios magníficos, que es una idea muy norteamericana, que implica transportarte en el tren, es que no en el metro, en el tren de cercanías, después llegar a un punto donde tienes que tomar el metro, y, en fin, la cosa se complica muchísimo. ¿Qué futuro hay para esto? ¿Se puede cambiar o definitivamente vivir alrededor de 15 minutos?
Yo creo que el profe Carlos es el experto en los temas de cómo podemos visualizar, planificar nuevamente todo el tema y el desarrollo urbano de una ciudad. Pero yo voy a mencionar algo que me gustaría comentar, ¿sí?
Y es
lo siguiente, lo decías al inicio, Carlos, lo decías, la urbanización de muchas ciudades y más en Latinoamérica y otros países de medianos y bajos ingresos ha sido rápida y desordenada, ¿sí? Los propósitos de la urbanización han cambiado, que alrededor del automóvil, que alrededor del sector empresarial, el propósito cambia incluso con cada legislación cambia, ¿sí? Uh-huh. Nosotros vivimos la experiencia de que comienza un proyecto y luego el proyecto cuando cambia de una persona que está al frente, el administrador, sí, cambia el proyecto y se derrumba uh-huh. todo. Entonces, yo quiero resaltar algo que dice el profe Carlos, ¿sí? Y es el tema de ser conscientes, de conocernos, de conocer al prójimo, de conocer nuestro contexto, ¿sí? Y otra vez, y voy a retomar el tema de inteligencia, ¿sí? La cuestión es de que para nosotros poder mejorar, y eso es un concepto de ingeniería y de física, ¿sí? Nosotros necesitamos conocernos, conocer las variables que están influyendo en que la movilidad esté como está, ¿cierto? O los aspectos que llevan a los resultados de la cantidad de accidentes de tránsito, del tráfico, de otros, de un contexto particular, porque la cuestión aquí es que Bogotá es diferente a Nueva York, ¿sí?
Claro, claro.
Bogotá es diferente a Palmira, yo soy de Palmira y Bogotá es diferente a Palmira, ¿sí? Y la historia urbanística de Palmira es diferente a la de Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mejorar algo? ¿Cómo podemos controlar algo? Un sistema, uno, hablando del sistema de transporte, y eso que cuando hablamos de ciudades inteligentes hablamos de integrar una cantidad de sistemas.
Sí. ¿Sí? Y aquí no han llegado todavía, ¿no?
Imagínate. Sí. Entonces, ahí viene lo de el concepto de ciudades inteligentes, que hay muchos, pero la tecnología, la comunicación y la información, de tal manera uh-huh. que podamos recolectar datos para entender los fenómenos y para poder, con esa información, ¿cierto?, y de información en tiempo real y toda esa cuestión, prestar un servicio apropiado a la comunidad, tener operaciones más eficientes, disminuir riesgos, prevenir accidentes. Entonces, sin irme más allá y a un concepto no tan elaborado, ¿sí?, cuestión no tan elaborada, necesitamos que haya información apropiada, diagnósticos apropiados, fiables, para nosotros poder conocer el contexto de nuestra ciudad, el fenómeno de la movilidad, el fenómeno de la accidentalidad y poder mirar el impacto de cada una de ellas y ver cómo podemos mejorar eso.
Sí, sí.
Si no conocemos de manera precisa, en una precisión importante, nuestros fenómenos de movilidad, ¿cierto? Con datos, cómo se mueve la uh-huh. gente, cuánto dura la gente moviéndose, matrices origen-destino.
Sí.
Una matriz origen-destino en Bogotá usted lo obtiene de la Secretaría de Movilidad de encuestas, ¿sí? No de equipos ni de sensores a lo largo de la ciudad.
Sí.
Entonces, conocer nuestro contexto, conocer a las personas, conocer nuestros fenómenos propios de esa ciudad y de otra ciudad es para mí indispensable para que comencemos a pensar en cambios que sean eficientes y que puedan llevarnos a lo que queremos.
En ese sentido, Alejandra, el retraso tecnológico de las ciudades es espantoso, porque hoy en día las personas pues utilizan Waze y otras plataformas, pero son las personas, Sí es, y es lo que las personas alcanzan a reseñar en el Waze para compartir información, pero la ciudad como tal, la estructura tecnológica de la ciudad, no ofrece ese tipo de servicios que deberían de estar ahí. Finalmente, no sé, alguien tendría que estar cuidando la ciudad, alguien tendría que estar mirando el flujo vehicular, alguien tendría que estar viendo cómo funciona la ciudad. Tiene que haber un centro, ¿no es cierto? Tiene que existir. Pero aquí, desafortunadamente, toda esa información se pierde. ¿Qué hacer entonces?
Quiero contar una anécdota que hablaba con los profes en estos días, que es este. Mire, en el año 70 existía la empresa distrital de buses, ¿sí?
Sí.
A los que tenemos canas, son los que nos toca contar la historia, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí.
Existían los trolleys, el trolley, ajá, que era el eléctrico, el bus eléctrico. Era una empresa muy bonita, los choferes eran uniformados, los buses sí eran atractivos, elegantes. Esa de cuánto costaba, el pasaje costaba 10 centavos, ponga la atención, ¿no?
Sí.
A mí me tocó hacer como proyecto de grado en los Andes un modelo de transporte, y existía el modelo RUT del Intra, se llamaba el Intra, que es el Instituto de Transporte, ¿no? Tenía medida la demanda de cada esquina de Bogotá, una Bogotá más chiquita y menos caótica en esa época, de cada hora del día hacia todos los sitios de Bogotá. Sí, una matriz enorme. Y a través de investigación operacional, esa fue mi tesis de grado, simular, me acuerdo, con un lenguaje llamado Fortran en esa época, simular el transporte para buscar a través de investigación operacional y asignación de recursos la mejor situación de todos los buses a las 6 de la mañana, ¿sí? En la ciudad entera, ¿sí? Para que comenzara un flujo, ¿no? A través de la demanda y de los datos, como lo dice la profesora Alejandra, ¿no? Y cuando se creó Transmilenio, crearon un modelo similar, porque Transmilenio se creó bajo esquemas muy tecnológicos, no sé si ustedes se acuerdan, que alcanzamos a tener unos mesecitos que nos visitaban en Bogotá como modelo. No sé si se acuerdan eso. No, hay que ir a Bogotá, sí, sí, están sí, en sí. Europa, ¿sí? Es que el modelo sí, que se sí, está sí. surgiendo con los buses de Transmilenio. Es decir, esas son pequeñas luces de esperanza que sí, a través de la tecnología es posible mejorar la situación. Y evitar una cosa, solamente voy a hablar esto para terminar esta parte, en las personas. Nosotros decimos que la ciudad debe ser diseñada para las personas. Una hora diaria que uno gaste repetida en el año es un mes laboral del año de la persona. ¿Sí? O sea, si yo gasto una hora diaria en algo, la suma del año me da un mes laboral del año. Y hay personas que nos ayudan en los trabajos que duran 2 y 3 horas de venida y 3 horas de ida en un bus maltratadísimos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos meses laborales esa persona está trabajando en ese bus? ¿Cuánta angustia acumulada en su viaje esperando llegar porque sus hijitos están solos, porque toda una situación familiar? Entonces, fíjate que el tema no solamente lo tecnológico, creo que el grupo sí tiene una conciencia enorme, sino lo social, orientado a las personas. Y obviamente estamos en momentos críticos, ¿no? Porque hoy sí. Coger en bus, eso es dramático, y por eso estos temas apuntan a lo social de manera tan directa, ¿no? Sí. Quería comentar eso un poco también con esa historia.
Sí. Sí, en ese sentido es interesante, retomando la idea de esas estrategias que se utilizan, partiendo pues de, en el caso del urbanismo, de la norma, que pues ahora mencionaban que cambia constantemente, pues ese es uno de las debilidades que tenemos aquí en Latinoamérica, que creemos que una norma es para estarla ajustando constantemente y pues realmente no es necesario, ¿no? Lo que hay que es buscar las soluciones adecuadas o las estrategias urbanas a través de los instrumentos que se puedan utilizar, llámense instrumentos de gestión, instrumentos de ordenamiento, instrumentos financieros. Y entonces, en este sentido, tomo dos conceptos bastante novedosos, que son el concepto de ciudad dispersa y ciudad compacta. En el caso nuestro, a pesar de que Villavicencio es una ciudad mediana, lo digo entre comillas porque pues, realmente ya está creciendo mucho, ya tiene casi el tamaño de Berlín. Y si nosotros comparamos con una potencia de esas, entenderíamos cuál es el caso de la movilidad nuestra, cuáles son algunos de esos detalles. Entonces, pensar en modelo de ciudad, Berlín, la gran diferencia es que es una ciudad compacta, la nuestra es una ciudad dispersa. Aquí en Villavicencio tenemos problema, podemos trasladarnos en un buen momento, atravesar la ciudad en 20 minutos. Pero cuando vamos a la instancia, entonces ya nos dicen, no, ya es media hora. Entonces, ¿qué sucede? que estas distancias de norte-sur nos han permitido establecer una serie de parámetros que pues realmente no tienen claridad sobre cómo solucionarlos. Y básicamente podrían ser temas muy, muy sencillos, como el involucrar otro concepto también, no tan novedoso, pero sí es algo de estudio en Barcelona, que es el concepto de la compacidad. Entender cómo la infraestructura es la que permite que nosotros en determinado empezar a hacer el camino de este desarrollo nos permitirá empezar a replantear la infraestructura. Aquí en Villavicencio estábamos haciendo un trabajo precisamente con unos chicos de asistentes de investigación y trabajo de grado, equipo más o menos de 14 personas con los cuales logramos establecer dos puntos importantes aquí a la llegada del centro, precisamente muy cerca a nuestra institución, a UNIMETA, y planteábamos cómo se podía lograr ese tipo de mejoramiento y revisamos con software, con modelamiento, que pues es más adecuado, más sencillo y más efectivo. Se probaron dos soluciones, tres soluciones y logramos con la última optimizar la movilidad, entender que ya no iban a haber esos estancamientos o tráficos fuertes de 15, 20 minutos, porque si yo traslado un lugar de norte a sur a la ciudad en 30 minutos, ¿por qué debo demorarme en un lugar 20 minutos, 25 minutos? No es lógico. Entonces, cuando empezamos a entender esto, cómo abordarlo, empezamos a entender que la infraestructura debe ser modificada en algunos puntos específicos. Y con base en ello, pues empezar ya también a visualizar otro tipo de estrategias que van acompañadas de la mano, la normatividad, apoyarnos en ella, en los famosos instrumentos que les mencionaba hace un momento, y también, desde luego, en la parte social. Porque si yo logro hacerle entender a las personas cuáles son las rutas más adecuadas de desplazamiento entre ese famoso punto A y punto B, fácilmente voy a poder utilizar la infraestructura en su totalidad y no voy a tener vías vacías para poder tener estancamientos en las otras que van a estar llenas. Entonces, pienso que es una serie de estrategias las que podríamos nosotros, pensándolo desde el ordenamiento, desde este buen hábitat, de entender un poco más la sociedad y también las comunidades.
Sí. Doctor Carlos, en ese sentido, ciudades como Villavicencio y ciudades pequeñas, creo que el gran error que cometerían es copiar o simular los fenómenos de Bogotá, es decir, un crecimiento extendido y desordenado. Eso es el caos más claro horrible, porque después no hay manera como recuperar el espacio y la comodidad de la gente.
Sí, indudablemente ese ha sido uno de los principales problemas y como también lo mencionaba ahora hace un momento la doctora Alejandra, es retomar esa idea del crecimiento disperso, de que debemos convertirnos en una ciudad compacta y sobre eso empezar a utilizar instrumentos con los cuales podamos mejorar evitar ese tipo de problemas a futuro.
Sí. Pequeñas ciudades, ¿no, profesor Carlos? Yo una vez en el aeropuerto de Barcelona, tomando un tintico, mientras esperaba, estaba yo solo, venía para Bogotá, y había un grupo de personas muy importantes, se veía al lado, ¿no? O sea, uno se nota el tipo de personas, se veía que era gente de la ciudad de Barcelona, que manejaban la ciudad. Y uno de ellos decía de manera muy, muy fuerte, decía, no podemos dejar crecer esta ciudad, ¿sí? No podemos dejar que crezca. Y la discusión de ellos era sobre ese tema. Y en general en Europa las ciudades, tengo entendido, pues casi todas, se trata de muchas ciudades pequeñas, ¿no? Y los caos vienen en las ciudades de Londres, Madrid, Bogotá, las gigantes. Entonces, en las ciudades inteligentes de nosotros, profe Alejandra y profe Carlos, el tema es cómo lograr salir del caos, ¿no? Porque ahorita es caos, ¿no? Caos no inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de lo que tenemos, que es distinto al diseño, y obviamente diseñar lo que venga en el futuro de una manera más inteligente, ¿no?
Sí.
Yo ahí quisiera hacer una intervención pequeñita, y es que propio de una ciudad inteligente es el tema de planificación inteligente de acuerdo con el contexto. Así como Villavicencio no debe tomar necesariamente lo que hace Bogotá porque el contexto es muy diferente. Hay un caso que en Bogotá es muy claro y es el caso de Transmilenio. El modelo del Transmilenio se toma de Curitiba y Curitiba es una ciudad que no tiene ni siquiera 2 millones de habitantes. Y cuando uno llega a Curitiba, eso le parece que el Transmilenio es la octava maravilla, pero por supuesto para Curitiba. Y luego cuando uno ve cómo funcionan aquí las estaciones, claro, el modelo está muy bien tomado, pero no necesariamente sí. adaptado a la realidad y al contexto de Bogotá, y por lo tanto, como decía Alejandra hace un rato, no es suficiente, se debe mezclar con otros sistemas de transporte. Entonces, siempre creo que eso es como lo que nos ha quedado faltando, ¿no? Como que la planificación sea integral. Otro caso, por ejemplo, es el de las ciclorrutas, y uno dice, buenísimo, sí. porque hay ciclorrutas, pero resulta que la gente que va por la ciclorruta está respirando las emisiones que salen de los buses, que todavía no están muy controladas. Estoy solucionando un problema, aumentando un problema de salud. Entonces, ¿cuáles son nuestras soluciones integrales a problemáticas complejas, ¿no? Entonces, esa planeación desde el contexto y desde la integralidad me parece clave.
Sí, y algo que ustedes alcanzaron a mencionar, las ciudades de 15 minutos, ¿no? Es decir, yo me muevo alrededor de 15 minutos, mi trabajo, mi estudio, todo alrededor de eso. Yo, por ejemplo, vivo así. yo hace muchísimo tiempo no voy al centro de la ciudad, es más, iría al centro de la ciudad y para mí sería casi como ir de turista, porque supongo que habrá cambiado. Y al sur de la ciudad no voy, no porque me caigan mal o algo así, no, de ninguna manera, es porque no tengo la necesidad de ir hasta allá. Creo que cuando uno logra ubicarse así, es una gran ventaja, y yo ando en bicicleta y me muevo allí, pero no es la solución de todo el mundo, que ese es el gran dilema. Una ciudad como Bogotá, que ya vamos para los 9 millones de habitantes, alguna vez hablaron de 10, ¿no? Con el censo nos bajaron la cuota, ¿no? Pero bueno, sí. digamos que seamos 9. Realmente hay gente que le toca muy mal el tema del transporte. Es muy difícil, muy complejo. Y algo que ustedes decían que es muy importante, la calidad de vida. Hace un ratito estábamos hablando, antes de iniciar el programa, de una ciudad que Manuel y yo queremos muchísimo, que es una ciudad que tiene metro, que tiene tren de cercanías, que tiene transportes de buses, que tiene taxis, bueno, tiene todas las posibilidades, que es Buenos Aires. Sin embargo, así, bueno, con todas esas ventajas en Buenos Aires y con toda la situación que vive la Argentina, la gente vive contenta. Es decir, uno ve la gente bien. En cambio nosotros, y yo lo invito a todos nuestros oyentes a que hagan el ejercicio, eso sí, con mucho cuidado para que nadie se vaya a molestar, observe usted el rostro de la gente, de las sí. personas que vivimos en ciudades como Bogotá, mírelos en el bus, en el Transmilenio, mírelos, y usted se va a dar cuenta de la angustia. O nosotros los ciclistas, el ciclista vive asustado porque ¿a qué hora me van a robar? Si te acerca, se te acerca otro ciclista, uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, la angustia de vivir en este tipo de ciudades es muy compleja, muy compleja. ¿Cómo optimizar entonces ese tema de la movilidad y algo que está pasando muy fuerte en todas las ciudades nuestras, que es la accidentalidad? ¿No es cierto? Que eso nos deja muy mal parados, en línea general a todos, por imprudentes, bien por omisión o bien por acción, ¿no? Alejandra.
No, yo estaba esperando que tocaras el tema de la accidentalidad.
Accidentada.
Adecuada, claro.
Claro, por supuesto. Lo del tema de la accidentalidad, mis estimados, es un tema, mejor dicho, de mucha preocupación. Es un tema de salud pública. Es un tema que mata a personas más que las guerras de muchos años. 1.3 millones de personas mueren al año en accidentes de tránsito y es la primera causa de muerte de niños de 5 a 29 años, ¿sí? Eso es tenaz, eso es terrible y eso no solamente pasa en Colombia, Carlos. Eso es un problema que pasa en todas las ciudades del mundo, incluso las que tienen un transporte multimodal, ¿sí? Que sí. digamos que han trabajado por generar esas vías peatonales, por crear esos espacios que esperamos en las ciudades inteligentes, ¿no? Espacios sí. Centralizados, donde la gente socialice, tenga una experiencia de calidad de vida adecuada, que pueda moverse de manera multimodal, coger la bicicleta, luego el Transmilenio, luego el tren, y que se sienta grata y que sienta que transcurre en poco tiempo, ¿sí? Entonces, el tema de la accidentalidad sencillamente es un tema de que no se ha podido en la mayoría de las ciudades, sobre todo grandes, generar una cultura de movilidad donde la gente se propenda por su seguridad. O sea, si usted va en un vehículo, normalmente usted está arriesgando su vida, ¿sí? Usted compra un vehículo y usted está arriesgando su vida, y si las autopistas van a mayor velocidad, pues usted va a querer ir a mayor velocidad, y es un y es complejo porque es que no depende solamente de una infraestructura, no depende solamente del vehículo, depende del factor humano, ¿sí? Y cuando hablamos de los factores que impactan un accidente de tránsito o que determinan un accidente de tránsito, se le llama el triángulo de la seguridad, que es el vehículo, la vida y el factor humano. Uh-huh. Y en la mayoría, cuando se hacen peritajes de accidentes de tránsito, la mayoría sabe que es el factor humano. Entonces, esto ya es cuestión cultural, ¿sí? Es cuestión cultural de legislar adecuadamente para que se eviten accidentes de tránsito, de que las personas respeten esa legislación para evitar accidentes de tránsito. También está, obviamente, que los vehículos, pues ya con los sistemas, con la tecnología de la industria 4.0, 5.0 y todo lo demás, tengan unos sistemas inteligentes que permitan asistir al conductor y ser seguros, ojalá autónomos, muchos están ya con vehículos autónomos. Entonces, ese es un tema bien, bien interesante y bien preocupante, ¿no? Es un tema de salud pública. ¿Cómo evitar accidentes de tránsito en Bogotá? Yo esa pregunta me la he hecho y ahí voy a tener la oportunidad en estos 2 minutos de comentar que en Rumbo estamos trabajando por generar prototipos ITS, ¿sí? Para al menos determinar riesgos de accidentes de tránsito en Bogotá. No puedo decir todavía que en Villavicencio, eso va para allá, pero ya te digo cómo, con los datos, con la información de la accidentalidad vial en Bogotá, georreferenciada, hojara fiable, matrices origen, destino y todo, datos ambientales del IDEAM, etcétera, porque es que eso es la cuestión de estudiar y modelar la accidentalidad y predecirla, que son muchas variables que confluyen ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo evitarla? Vamos por eso. Primero tenemos que reconocer el fenómeno de la accidentalidad en las ciudades particulares, como decía María Clara, ¿sí? Y mirar y determinar algunos patrones anómalos que son propios de la ciudad, determinar los hotspots, que eso no lo suelta la estadística descriptiva, la básica, no. Hay que utilizar ya algoritmos avanzados para poder determinar esos patrones anómalos, y además de eso ya si se quiere modelar, ¿cierto?, o aplicar algunos algoritmos como deep learning, machine learning, para generar modelos predictivos y determinar, poder, digamos, tener una percepción de cuáles serían los riesgos de accidentes en la ciudad. Y eso es algo también académico, no pedagógico, porque si nosotros determinamos al menos unos patrones y decimos, mire, Bogotá, esta parte... debido a esto, ¿cierto? Este variable es la que impacta más con este modelo de ciencia de redes, entonces hay que ponerle cuidado a esta zona. Eso también conlleva a que las entidades del Estado generen nuevas estrategias, mecanismos y acciones para la seguridad vial, que ciertamente no están funcionando, porque les cuento que ni las cifras bajaron como esperaríamos en el 2020. Sí. Con restricción a la movilidad, ¿cómo le parece a usted?
Encerrados. ¿Eh?
Ah, encerrados. Sí. ¿Ah? Entonces, yo creo que primero es eso, reconocer el contexto, porque desafortunadamente todo este paradigma de la movilidad inteligente a nivel, digamos, de los aspectos urbanos, replantear toda la estructura vial de la ciudad, eso va a llevar tiempo. Y no sabemos si las instituciones del Estado quieran cooperar para que eso definitivamente llegue a buenos términos. Entonces, ahí es donde yo invito a las instituciones, a que cooperemos con las empresas privadas y demás, para al menos con los datos, con las tecnologías ITS, podamos reconocer el contexto, podamos generar o mirar la forma de centralizar toda esta información, ¿cierto? Disponible al ciudadano, disponible para el ciudadano, y bueno, y de esa manera pues poder guiar esos procesos de mejorar, ¿no? De mejorar la accidentalidad, por ejemplo.
Alejandra, ese tema es muy interesante y ojalá lo puedan implementar en Bogotá, porque necesitamos bajar los índices. Pero hay un tema ahí, Carlos, en el poco tiempo que nos queda, y es el diseño mismo de las ciudades. Las ciudades, por ejemplo, hoy son son, claro, como diría yo, como tan impersonales, son unos bloques de cemento terribles, unas colmenas absurdas por todos lados, ¿no es cierto? La estrechez de las vías, no son vías amplias, sino realmente es angustiante vivir en una ciudad por su mismo diseño arquitectónico. Cuando uno va a ciudades con un poco más de tradición, en el caso que comentábamos de Buenos Aires, pues es un placer hasta recorrer la ciudad caminando. En una ciudad como la nuestra es un peligro. Entonces, fíjate, sí, claro, que uno no sabe si logra llegar a la casa. Entonces, el tema allí es la belleza arquitectónica. Creo que eso se nos ha olvidado horriblemente y no se planean las ciudades para ser vividas, para ser degustadas, para que sean ciudades placenteras. No, es una ciudad para existir y corra.
Y corra, sí, sí, exacto. La velocidad.
Y corra la velocidad. Sí.
La velocidad del ser humano, sí, que es proporcional a la angustia.
Sí, claro.
Tú hablaste de la cara y el rostro, y cuando tú ves una ciudad de este estilo, salimos a la calle muy rápido, es veloz que caminamos, ¿no?
Sí.
Eso está relacionado con el nivel de angustia. Cuando vas a esas ciudades que hemos hablado, las placenteras, ¿no? La gente está tranquila y se siente en una mesita en el andén a tomarse el café. Aquí no. Entonces tiene que ver mucho ese tema también de lo placentero, ¿no?, en la ciudad. Carlos, decías algo, claro, al profesor.
Sí, realmente es eso. Yo tuve, hace unos años, pues tuve la fortuna de estar viviendo y trabajando, estudiando y trabajando allí en Bogotá, y realmente esos 10 años que estuve allí me han permitido entender qué evitarle a la comunidad, y realmente es un poco complejo porque se debe partir de cambiar la perspectiva. Y cambiar la perspectiva, y lo hablábamos hace unos días, la semana pasada, con la doctora Alejandra, es muy complejo, porque decirle a una persona que está soñando con tener su casa, su carro y su beca, que es una comercial de hace muchos años, más de 30, 40 años, todavía lo tienen, y en las ciudades como la nuestra todavía lo piensan. Entonces decirle, no tenga su carro, vayas en transporte público, todo el mundo lo mira extraño, dice, pero ¿de qué me está hablando este señor? No le entiendo. ¿Por qué me está coartando mi libertad? ¿Por qué no me permite ser? Y realmente es eso, cuando empezamos a cambiar la perspectiva, decirle, no, es que es menos contaminante, es llevar a la bicicleta. Pero cuando encontramos el problema en la infraestructura, precisamente venía estudiando esa parte de la movilidad en la bici, y realmente las bicis, el sistema bici es muy lento, en este caso es desestructurado, en el caso de la ciudad de Villavicencio, y pensar en ese tipo de solución, pues dice uno, no hay nada que hacer, empecemos a reestructurar lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos? Ya se hizo un inventario, ahora miremos cómo podemos articularlas, perfecto, y empezamos a replantear esos modelos. Entonces ya vemos cómo en algunos sectores de la ciudad se puede transitar en bicicleta. Pero en otros lugares todavía no. Entonces, pensar en migrar esos pensamientos a las personas, entonces es interesante, porque en las noches, los jueves, empezaron los ciclopaseos hace como unos 2-3 años, hoy ya se volvieron innumerables. Entonces no solamente vamos a la montaña o vamos al llano, sino también empezamos a trabajar en este ámbito. Entonces, ese tipo de proceso que ya se volvió muy, muy de la dinámica personal de nuestras comunidades villavicenses, les ha permitido pensar en cómo reestructuramos. Ir a ellos también nos ha permitido entender un poco más de cerca el problema, de que hay vías que no están bien iluminadas. Entonces, ellos tienen su buena iluminación en la espalda, tienen en la bicicleta esos parpadeos en colores, luces fuertes para que los reconozcan, porque hay lugares donde usted transita 4 o 5 kilómetros y es pleno oscuro, dice uno, ¿y qué pasó acá? No hay iluminación pública,
sí.
y son los tropiezos que se empiezan a dar, entonces también son pasos, o sea, hay que mirar el problema desde el otro punto, no solamente desde quedarnos en el problema, sino cómo cambio esa perspectiva, cómo empiezo a montar estrategias que nos den una visual más grande. Y por eso digo yo que gracias a Dios, lo digo hace unos años, estuve allá en Bogotá porque digo que no lo sufrí, digo que pude haber estado allí viendo, estuve en las dos transiciones grandes de la troncal Caracas, y para mí fue estar en el trabajo y me decía el jefe, tenemos que ir al sur, no se puede porque no llego, o sea, son las 11 de la mañana, no llego, entonces quédate trabajando allí y miramos cómo solucionamos. Entonces el prever esto hoy me ha permitido en la ciudad entender que hay distanciamientos que podemos acortar, que podemos buscar otras estrategias como la de los semáforos, como de ampliar vías, como de recomendar, que son cosas muy obvias, que la malla vial esté en perfecto estado. Desafortunadamente, pues el ser una capital de departamento ha obligado a hacer mucha gestión a nuestro señor alcalde. Claro. Y pues esa gestión en busca de recursos, no, básicamente. Sí. ¿Para qué? Para poder solventar algunos problemas de este tipo.
Profesor, señor Carlos, el tiempo se nos fue.
Se nos acabó
el café, estamos pasados 2 minutos.
Se acabó. Bueno.
Yo ya que también quería.
No. Fíjate, Manuel, que esto nos da pie a la próxima temporada.
Segunda temporada.
Continuar el tema de la ciudad. Sí.
Un campesino decía que en Bogotá el tiempo no dura.
Sí.
Sí. Sí. Y en la casa, oye, ya es relativo.
Sí. Bueno, solamente me resta agradecerles a ustedes, al profesor Manuel, a María Clara, a Rumbo, por haber hecho posible esta serie que hemos realizado durante estas 6 sesiones del Último Café. Y a todos nuestros oyentes y televidentes, a que sigan Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.